Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escrivá abre la pensión complementaria por nacimiento y cuidado de hijos también a los hombres. El ministro de Seguridad Social ha adelantado este lunes que en 15 días va a llevar al Congreso el complemento de pensión para madres, una medida que dice está prácticamente cerrada y que va a ayudar a reducir la brecha de género en el sistema de pensiones. Lo ha dicho en La Sexta, donde ha explicado que esta iniciativa consiste en conceder un complemento o pensión complementaria asociado a los periodos posteriores a la maternidad del primer hijo. La modificación del complemento de maternidad aplicada desde el año 2016 es una de las nueve reformas en el ámbito de la seguridad social que el Gobierno envió a Bruselas en ese marco del plan de recuperación. Responde a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2019 en el que se calificaba el actual diseño español de discriminatorio para los hombres. Ahora la reconfiguración de este complemento pasa por un nuevo diseño del mismo con el objetivo de compensar el coste de nacimiento y cuidado de los hijos para los progenitores, fundamentalmente en todo caso para las madres, con el objetivo de reducir esa brecha entre hombres y mujeres en el cobro de la pensión. Y además Escrivá ha asegurado que el Gobierno no incluyó elevar de 25 a 35 años ese periodo de cómputo para el cálculo de la pensión en el paquete de reformas enviado a Bruselas, un asunto que provocó tensión entre los socialistas y Unidas Podemos en el seno del Gobierno. Además, Escrivá ha explicado que los pensionistas van a ganar poder adquisitivo.
Lo que nosotros hemos hecho, porque hay consenso en el Pacto de Toledo, porque hay un acuerdo amplio y así lo hemos transmitido, eso es lo fundamental de todo lo que estamos haciendo en el nuevo modelo de pensiones, es corregir esa situación y asegurar a todos los pensionistas, que son casi 10 millones, que van a tener su poder adquisitivo asegurado hacia adelante. Se van a arreglar con un mecanismo que va a estar ligado al IPC de forma automática.
Y si miramos a Madrid, acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos para los presupuestos de la comunidad de 2021 van a ser los primeros de los socios de coalición, aunque para salir adelante también necesitan del visto bueno de Vox. Detalles, Pablo Anzola.
Sí, un año y medio después de llegar al poder, los socios de gobierno han anunciado un acuerdo para las nuevas cuentas después de haber prorrogado dos veces las anteriores. Ahora, para prosperar, esos presupuestos necesitan el apoyo de Vox, que facilitó la formación de gobierno y con los que hablarán esta misma tarde. Así lo ha adelantado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha dicho también que no se cierra hablar con el resto de formaciones.
Estaremos hablando con Vox, desde luego, también el resto de grupos políticos tendrán mucho que decir. Ojalá, como digo, que todos sepamos estar a la altura, porque desde luego en la calle los ciudadanos esperan que lo estemos. Esperan también que cuanto antes tengamos presupuestos, porque no podemos dejar pasar ni un día más sin que este dinero llegue a la clase media, a las familias, a las personas más desfavorecidas, a la educación, a la sanidad.
De momento es lo poco que se sabe de esas cuentas, también que pretenden reactivar Madrid y que se van a centrar en los sectores más afectados, según ha adelantado la presidenta de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el gobierno central, que está desaparecido, ha dicho.
¿Qué más puede hacer la Comunidad de Madrid? A partir de aquí hay un gobierno ausente, desaparecido y en campaña, que a lo mejor también tiene que empezar a tomar otras medidas. Por nuestra parte lo estamos haciendo todo. Si esto tiene que ir a más, esto sería porque la circunstancia ya es gravísima y a lo mejor lo que tiene que hacer el Gobierno es dejarse de tanta campaña, sobre todo en Cataluña, aparecer y también bueno, pues hacer algo, ¿no?, en todo esto.
Ha dicho también Ayuso que el principal problema de España es que no hay vacunas y ha instado al Gobierno central a que busquen más.
Y mientras Galicia cierra todos los municipios y suspende actividades no esenciales, además de limitar a convivientes las reuniones, lo ha anunciado hoy el presidente Alberto Núñez Feijóo. En Murcia, el Comité de Seguimiento del Coronavirus ha decidido adelantar el cierre de actividades no esenciales a las 6 de la tarde. Y en Valencia, su vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha recomendado a los ciudadanos quedarse en casa, excepto para trabajar o ir al colegio. Esto en nuestro país, pero es que Francia se plantea ya un tercer confinamiento para frenar esas nuevas variantes del coronavirus. Recordamos que en el caso de la cepa sudafricana hay dudas sobre la efectividad de las vacunas que tenemos en este momento. En Alemania las restricciones se mantienen hasta el 14 de febrero por ahora y Portugal lleva ya 10 días de confinamiento, lo que no impidió que ayer se celebrasen elecciones generales en el país, una jornada electoral que se saldaba con el triunfo del conservador Marcelo Rebelo de Sousa. causa para la presidencia el retroceso de la izquierda y un sorprendente crecimiento del ultraderechista André Ventura. Hasta aquí la información. Se quedan de nuevo con todo el análisis bursátil Mercado Abierto. Rocío Arbiza en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos al principal mercado del mundo, a Estados Unidos, donde tenemos tono mixto para los índices. Está subiendo el S&P 500 de forma muy discreta, eso sí, apenas un 0,16% ahora. Baja medio punto porcentual el Dow Jones y continúa con tono positivo el Nasdaq 100, aunque son avances, eso sí, más discretos de los que moderaba, de los que registraba hace justo una hora. Ahora mismo repunta este índice un 0,79%. Estaremos muy pendientes a muchos de los componentes del sector tecnológico estadounidense, porque esta semana muchos de ellos presentan resultados. A la pandemia y a las tensiones políticas que vive el país, acalladas en estos últimos días desde que Biden fue investido presidente, podemos sumar este rally de cuentas que las grandes compañías del país ya han comenzado a correr hace una semana, con la banca primero, y a la que le siguen los próximos días pesos pesados, como decimos, más ligados al sector tecnológico, con nombres, por ejemplo, como el de Tesla, Facebook o Apple. Con Javier Luengo miramos a ver qué se cuece estos días en el caldero de Wall Street.
Pues esta semana, como buenos practicantes sobre los mercados, tomamos la temperatura a la bolsa estadounidense y comprobaremos, gracias al termómetro de las cuentas, cuán sostenibles son las subidas que han acumulado los mercados en los últimos 10 meses. Una carrera de fondo que ha llevado a los índices de referencia en Estados Unidos a cotizar en máximos históricos. Una vez se han superado algunos, que no todos, los momentos más duros de la crisis de la COVID-19, las cuentas de las empresas empiezan poco a poco a recuperar el pulso perdió tras el gran confinamiento, que dentro de unas semanas cumplirá, sin ir más lejos, su primer aniversario. Lo que sí tenemos ya sobre el papel es la realidad previa, y es que las empresas estadounidenses apenas han conseguido cerrar un trimestre en positivo hasta ahora, a pesar de que los datos macro hayan navegado en dirección contraria en alguna que otra ocasión, y que la salud del mercado, tal y como nos comenta Rafael Damborenea, profesor de Leude Business School, sea envidiable.
La salud de Wall Street ahora mismo es excelente. Esta línea está en subida libre, no hay ninguna divergencia a la vista entre los índices bursátiles, y si los índices ponderados estuviesen marcando nuevos máximos y esa línea de avances y descensos tomase la dirección contraria, hubiese una divergencia, sí me preocuparía, pero no es el caso actualmente.
Con todo y con ello, la gran primera prueba de fuego llega esta semana. Una semana de fiesta en Wall Street y Estados Unidos, como nos canta nuestro telón de fondo de hoy, Miley Cyrus. Casi una cuarta parte de las compañías del S&P 500, un centenar de las más de 500 más importantes del país y que representan cerca del 40% del valor del mercado, rinden cuentas ante sus inversores esta misma semana, concretamente a partir del próximo miércoles. Las estimaciones de algunos expertos no son nada buenas, y es que la segunda y la tercera ola del coronavirus, y veremos si no hay una cuarta, se espera que lastren las ganancias de las compañías por cuarto trimestre consecutivo, pese a que todo hay que decirlo, las compañías que han informado hasta ahora de sus cuentas han superado las expectativas en el conjunto. Las previsiones de los analistas apuntan a una caída de los beneficios del S&P 500 de casi el 10%, lejos, pese a la negatividad del hundimiento del 45% registrado en el segundo trimestre de 2020, el peor dato desde 2008 en plena crisis financiera. Pese a ello, un indicador clave como es el beneficio por acción seguirá mostrando caídas, los expertos dicen esto, en el entorno del 11% en términos anuales, para retornar a crecimientos positivos en el primer trimestre desde 2021, o al menos es lo que apuntan algunas estimaciones. Aunque la recuperación vivida por las economías y los mercados a medida que la actividad iba retornando a la normalidad es innegable, las heridas creadas por el cierre de marzo siguen pesando, y el consenso de los analistas prevé que en el acumulado del año el beneficio de las grandes cotizadas de Estados Unidos se contraiga algo más de un 15%. No obstante, hay que señalar que si el crecimiento de los beneficios para el S&P 500 termina siendo positivo, aunque habría que ser muy muy optimistas para ni siquiera imaginarlo, marcaría el final de la recesión en lo que está actualmente inmersas las empresas. Con todo y con ello, vamos a ver quiénes serán esta semana los protagonistas del rally de titulares de estos próximos días. Pues Apple y Facebook están entre los valores más destacados de la lista, junto con la más joven de las cotizadas, junto con Tesla, cuyo estreno en los mercados les contamos aquí en Capital Radio hace apenas unas semanas. Esta triada se espera que recorran ingresos récord durante este último trimestre gracias al impulso del mercado del consumo, la movilidad sostenible y el incremento del uso de las plataformas digitales. En el caso de Apple, tras el trimestre de presentación y primeras ventas de sus nuevos productos tras el otoño, cuando se presentó el iPhone 12, se espera que la compañía de la manzana publique que cuenta sin precedentes en su historia con unos ingresos inusitados por encima de los 100.000 millones de dólares por ingresos gracias a las ventas de equipos Mac y iPad impulsados por la instauración del teletrabajo. Facebook también se prevé que publique fuertes tendencias alcistas gracias al incremento de la publicidad digital. Aún así, la compañía se enfrentará a ciertas cuestiones sobre el compromiso de la privacidad de sus usuarios o la decisión de prohibir a Donald Trump de la plataforma indefinidamente por su papel en la incitación a los violentos disturbios del Capitolio el pasado 6 de enero. Por su parte, Tesla, que ya ha revelado cifras sobre ventas hasta nada más y nada menos que 2022, tiene unas previsiones de ingreso en base a las entregas registradas pendientes de entre 825 y 875 mil millones de dólares, cifras que en todo caso hay que mirar con escepticismo, según asegura aquí en Capital Radio Celso Otero, gestor de Renta 4.
Consideramos que Tesla, el mercado muchas veces se mete en una dinámica que no se corresponde con los fundamentales de las compañías. Y hasta dónde puede ir, puede subir un 10, un 20, un 50, es difícil predecir eso. Yo personalmente intento ir de esta especulación porque luego los daños pueden ser muy fuertes. Yo de momento prefiero estar fuera de la compañía.
Y entre coches, ordenadores y teléfonos tendremos que sacar algo de tiempo para mirar al aire, para mirar al cielo. Boeing rinde cuentas también en un año que sigue siendo turbulento para la compañía, pese a que sus naves 737 Max hayan vuelto a surcar los cielos y se hayan incrementado el número de pedidos por grandes del sector como Ryanair. Este miércoles la aeronáutica presentará sus expectativas sobre la recuperación en medio de la pandemia, datos que serán toda punta, algo sombríos y que marcarán los informes que presenten el jueves otras como American Airlines o Southwest Airlines. En el ámbito de la comunicación, Verizon, Comcast y AT&T presentará sus resultados a lo largo de 3 jornadas en medio de una guerra por el control de las redes 5G o la caída del negocio en las salas de cine. El sector de los pagos, que no de la banca, tendrá como protagonista a Visa, Mastercard y American Express, compañías en liza y condicionadas al pulso del ritmo de gasto de los consumidores que se ha frenado en seco estas últimas semanas. Y en el tan manido durante las últimas jornadas sector de los semiconductores o microchips, tendremos las cuentas de AMD en medio del declive de su principal competidora, de Intel, tras las recientes informaciones que dejan en evidencia la falta de capacidad de producción de la compañía. Estas son algunas de las 117 compañías del S&P 500 que presentan sus números, pero no solo estas grandes serán de las que habrá que hablar. En el Dow Jones Industriales, algo más de una decena, unas 13, tendrán la responsabilidad de mostrar sus cuentas al mercado. 3M, Johnson & Johnson o Microsoft serán algunas de las más madrugadoras de Wall Street que presentan mañana martes. El viernes, antes de la apertura del mercado, habrá que fijarse en McDonald's, Chevron, Honeywell y Caterpillar. La semana que viene Amazon y Google y otras grandes seguirán con este rally que, sea bueno o malo, al menos nos dará de qué hablar estos próximos días.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado español. Empieza la batalla en Aena. Los establecimientos de los aeropuertos se han puesto en pie de guerra después de que la compañía les haya propuesto bajarles el alquiler de 2020 a la mitad, aunque sus ingresos hayan caído hasta un 90%. Y ojo, porque como no acepten la oferta, Aena amenaza con cobrarles todo. Los comercios tenían hasta hoy para informar al gestor aeroportuario si habían aceptado o no su propuesta. Muchos la han rechazado y amenazan con llevar a Aena a los tribunales. Hemos hablado con uno de estos comercios. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Cuánto pagaban a Aena por el alquiler? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
Caídas de las ventas de hasta un 90% y una caída del tráfico aéreo de un 72%, pero AENA solo les baja el precio del alquiler en un 50%. Esa es la opinión de muchos establecimientos de los aeropuertos, una de las víctimas más invisibles de la pandemia sobre la oferta de AENA de bajarles el alquiler a la mitad. Una oferta que muchos no han aceptado y por la que amenazan con llevar a AENA a los tribunales. Vayamos por partes con esta historia. Con el 2020 ya acabado, ahora toca pagar el alquiler de los locales a AENA. Ante la gravedad de la situación del coronavirus, el gestor aeroportuario decidió dar su brazo a torcer y ofrecer una rebaja del 50%. Hoy era el último día que podían acogerse a esa oferta. Y ojo a la letra pequeña de la propuesta. Si aceptaban, AENA les prohibía emprender acciones legales contra ellos. Pero si rechazaban, AENA iba a proceder a cobrarles el 100% del alquiler. Por eso, decenas de empresarios se han negado a aceptarla y amenazan con llevar a AENA a los tribunales. Uno de esos empresarios es Roberto, que lleva varios negocios en los aeropuertos españoles. Nos explica que para cobrarle el alquiler, AENA le exige el pago de un porcentaje concreto de sus ventas. En algunos negocios, de hecho, AENA se lleva la mitad de sus ingresos, pero como esta fórmula depende tanto del devenir, de la evolución del negocio, AENA se cubre las espaldas con un pago mínimo anual que llama renta mínima garantizada. Fíjense, en el caso de uno de sus negocios, Roberto solo ha podido pagar hasta ahora el 17% de ese mínimo anual, y ahora, con el 2020 ya terminado, toca pagar el 83% restante de golpe. Y ojo, porque si Roberto no puede pagar toda esa cantidad, AENA va a ejecutar el correspondiente aval bancario. Así, no se queda sin cobrar, y ahora es el banco quien se preocupa de que se pague esa deuda. Los empresarios como Roberto aseguran que con esa rebaja del 50%, igualmente se van a la quiebra. Por eso, este mismo lunes ha mandado una carta a la compañía pidiendo una renegociación y que se elimine el veto de AENA a emprender acciones legales contra la empresa, aunque se acepte la reducción del alquiler. La compañía tiene 5 días desde hoy para responder a esa carta, a esa petición. Sin embargo, Roberto nos confiesa que muchos de ellos no confían en recibir esa respuesta y por eso ya están preparando su siguiente movimiento para evitar que AENA ejecute el cobro del alquiler: pedir a un juez medidas cautelares para suspender el pago y también suspender el aval. De momento ya ha trascendido el caso de un empresario que sí que lo ha conseguido. La empresa en cuestión es CEA Retail, que tenía que pagar ni más ni menos que 440.000 euros por uno de sus locales en el aeropuerto de Ibiza en concepto de alquiler. El juez le ha dado la razón. ¿Qué hará AENA ante la amenaza de recibir un aluvión de procesos judiciales? De momento, la empresa no ha respondido a nuestra pregunta y mantiene silencio.
Hoy los títulos de AENA recortan un 1,45%, se colocan en 128,80 euros.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Solo cuando estás muy convencido de tu criterio a la hora de invertir, puedes permitirte decir cosas como esta. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a echar un vistazo al mercado de divisas. Tenemos justo ahora al cruce euro-dólar recortando terreno el euro en 1,21.26 unidades frente al billete verde estadounidense. Vamos a saludar a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué esperar del dólar esta semana? Porque en teoría esos rebrotes de COVID, los confinamientos, los retrasos en la distribución de las vacunas, esto aumentaría el atractivo de los activos refugio, como pueda ser el dólar, ¿no?
Sí, sobre todo pues que el mercado empieza a prestar cierta atención a la brecha entre los números en Estados Unidos y en Europa, en el Reino Unido. El Reino Unido es el que más rápido está vacunando a su población, seguido a poca distancia de Estados Unidos y Europa. Pues está quedando atrás, con un ritmo de vacunación que es la mitad o menos que la de Estados Unidos. O sea que eso es lo que estamos viendo, y si esos números hay cierto potencial para que el recorte del euro frente al dólar continúe esta semana.
Esta semana en la que tenemos una cita importante con la Reserva Federal, va a llevar a cabo la primera reunión del organismo, se va a llevar a cabo esta semana. El miércoles tendremos comentarios, decisiones. ¿Qué es lo que cabe esperar de este encuentro?
Pues en términos de decisiones, muy poco. No pensamos que no va a haber ningún cambio en política monetaria, ni tipos de interés, ni anuncios de nuevos programas. Y sí que esperamos pues que se reafirme esa retórica expansiva, que tranquiliza al mercado y que le garantice que incluso habiendo si viéramos repuntes de inflación por encima de la meta del 2%, la Reserva Federal mantendría los tipos a cero y mantendría los programas de recompra de bonos del Tesoro inalterados, por lo menos hasta bien entrado 2022.
Hoy tenemos sobre la mesa el dato de confianza empresarial alemana. Ha caído en enero hasta 90,1 puntos desde los 92,2 revisados de diciembre. Un síntoma más que apunta a ese parón en la recuperación por culpa de esa segunda ola, o ya casi tercera, a la que esperemos no se sume otra siguiente ola.
Pues mira, nosotros somos optimistas de que hemos visto el pico de los confinamientos. Pensamos que las noticias de aquí de ahora en adelante va a haber una tendencia más que al endurecimiento, a una relajación progresiva de los confinamientos a medida de que se avanza en la vacunación de la población. Ahora es cierto que este retraso que estamos viendo en las tasas de vacunación en la eurozona, pues introducen un elemento de riesgo. Pero pensamos que a corto y medio plazo, todos estos números que estamos viendo en la economía europea están un poco mirando, es poco mirar en el retrovisor. Y que hemos visto los mínimos de los confianza empresarial, de los índices de actividad de PMI, seguimos manteniendo nuestra previsión de una recuperación económica fuerte en el segundo trimestre de 2021.
Nos ha comentado que no espera nada de esta reunión de esta semana de la Fed. El Banco Central Europeo ya ha demostrado en su primera reunión del ejercicio que está en modo hibernación. El mercado tiene claro que va a actuar y que ajustará sus medidas para responder a cualquier endurecimiento de las condiciones de financiación si la situación económica se vuelve más adversa. Si no es así, porque somos más optimistas y porque debemos esperar que esa economía se recupere, porque se vaya controlando la pandemia, ¿el mercado estaría preparado para digerir que se retiren esos programas aquí en Europa antes de lo previsto?
Pues no creo que esté preparado, porque creemos que las posibilidades de que ocurran son mínimas. De hecho, pues el único indicador que tendría cierta posibilidad de hacer que el Banco Central Europeo cambiara de opinión y empezara a retirar antes de lo previsto estos programas sería la inflación. Y tenemos la inflación subyacente casi al 0% en mínimos históricos. Es un dato que se mueve al alza muy lentamente en las dos direcciones, que tiene muchísima inercia. Y para llegar de donde estamos, cerca del 0%, a un número que preocupara a la Fed, al Banco Central Europeo, que tendría que ser el 2%, eso de nuevo no nos parece muy difícil que suceda antes de bien entrado el año que viene, en 2022, con lo cual no pensamos que esa retirada demasiado pronta de los estímulos sea un factor de riesgo importante.
Hemos comenzado hablando del dólar. ¿En qué divisas están enfocando ustedes ahora mismo más pensando en el corto plazo? ¿Dónde esperan los movimientos más interesantes?
Pues quizás en la libra veamos cierto potencial al alza a corto plazo, sobre todo por el gran trabajo que está realizando la sanidad británica, siendo el país de tamaño, la gran área monetaria mundial que más porcentaje de su población ha vacunado, y no hay ninguna, y no parece que haya ninguna desaceleración en ese ritmo de vacunaciones. Con lo cual, pues estamos viendo cierto potencial al alza en la libra esterlina, que de hecho hoy está aguantando casi plana frente al dólar y subiendo frente al euro, probablemente como resultado de ese enfoque de los mercados a las tasas de vacunación.
Nos quedamos pendientes de esta apreciación que nos señala y que sitúa ese foco en la libra. Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por echar un vistazo a las materias primas, tenemos, por ejemplo, ahora mismo al barril de Brent recortando de forma moderada un 0,25% en $55.27, el crudo ligero estadounidense en $51.99, con un descenso de medio punto porcentual, mientras está muy plano el oro en $1,851 la onza. Miramos al mercado de renta fija. Es momento de saludar en Mercado Abierto en Capital Radio a Carmen García Navarro del Departamento de Renta Fija de Renta 4. Hola Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha arrancado la semana en el mercado de renta fija? ¿Qué es lo que destacaría? Hoy, por ejemplo, tenemos subasta de deuda en Estados Unidos a 2-3 años y también a 6 meses.
Pues mira, hoy ya realmente hemos vivido una jornada en la que hemos visto cómo los activos refugio, principalmente lo que son bonos gubernamentales, como muy bien decías con esa subasta, han sido los que realmente han subido en el mercado, mientras que lo que es el corporativo y sobre todo el segmento high yield, pues se ha visto bastante más lastrado. Y esto, bueno, viene un poco motivado por los temores que están surgiendo en el mercado por el tema de que realmente los casos empiezan a ser ya muy preocupantes, y luego ante el ritmo de vacunación, que es verdad que cada vez más que acelerarse se está frenando en muchas economías. Esto al final está creando dudas de cuándo se van a quitar esas medidas restrictivas o cuándo las economías van a empezar a recuperarse, y bueno, han lastrado el mercado, aunque sí que es cierto que a media tarde hemos visto que la noticia de que Moderna parece que su vacuna contra las nuevas cepas, sobre todo contra la sudafricana, que es la que más preocupa, pues parece que es efectiva, ha hecho que el mercado dentro de esa corrección pues haya mejorado un poco.
Otro de los asuntos que tenemos sobre la mesa, hemos sabido, por ejemplo, esta jornada que el Banco Central Europeo va a invertir en un fondo de bonos verdes denominados en euros emitido por el Banco de Pagos Internacionales para financiar la producción de energía renovable, para financiar proyectos eficientes con la energía y otros proyectos medioambientales. Dice el BCE que con ello contribuye a los objetivos medioambientales y a los objetivos climáticos de la Unión Europea. ¿Ustedes, ante un bono verde y otro no verde de un mismo emisor, optan por el primero?
Sí, hay que ver caso por caso, pero inicialmente sí. La verdad es que si miramos un poco la demanda de este tipo de bonos, claramente está al alza. Son cada vez más fondos y gestoras que nos hemos incorporado y hemos metido en nuestra gestión este tipo de criterios, porque al final es algo que hay que ser conscientes que la regulación va a ir por ahí, va a ir por este sentido. Y lo que hay que tener también en cuenta es que aunque no nos gusten estos criterios, estos bonos se han comportado muy bien en el pasado y sobre todo el año pasado por un tema simplemente de oferta y demanda. Es verdad que cada vez hay más demanda y la oferta todavía es bastante reducida en este tipo de activos, con lo cual es verdad que en nuestros fondos hemos estado primando este tipo de activos.
En un entorno como el actual, lo ideal sería tener estrategias de renta fija global de corto plazo que se gestionen de forma activa o que gestionen esa de forma activa la duración y también la exposición geográfica y sectorial.
Sí, la verdad es que vivimos un entorno que es muy cambiante. Entonces, en este sentido, nosotros gestionamos un fondo, ¿no? Renta 4 relativo, que al final lo que es flexible. Solo invierte en renta fija, pero totalmente flexible. De manera que intentamos, pues en función de cómo va el entorno o cómo van las situaciones económicas, pues cambiar nuestra exposición y nuestra asset allocation, ¿no? De hecho, ahora mismo es verdad que, como comentabas, creemos que hay que invertir globalmente, pero sí teniendo en cuenta esas diferencias de política monetaria, crecimiento y los gobiernos que están gobernando, ¿no?, las diferentes economías, porque va a haber muchísima diferencia en cómo salen unas economías y otras de esta crisis. Y en cuanto a duración, es verdad que estamos también centrándonos en la parte quizá más corta, sobre todo en la parte de Estados Unidos, donde pensamos que la recuperación puede ir algo más rápido que en Europa.